Nada de sombras en el cielo al estar con el Señor. Aquí vemos como por un espejo, vemos como un poco nublado con la fe, pues vemos algo en el sentido de lo que queremos y esperamos, pero algún día no habrá la sombra de la limitación humana y veremos al Señor, los que aquí le hemos conocido y los que le han de conocer, siendo salvos por la sangre de Cristo. Al escuchar al hermano cantar, casi me coloco en esos días cuando yo le acompañaba a él al piano aquí en Puerto Rico cada vez que venía por unos cuantos años y pasaba el verano completo. Nunca faltaba él en ese himno, siempre lo cantaba, al igual que muchos más. Y mientras lo escuchaba aquí en el estudio, en los audífonos, me estaba como transportando a ese momento. Y, por supuesto, que cierta nostalgia también le da a uno, porque uno recuerda tan claramente a esos días cuando un hombre tan talentoso consideraba como un instrumento valioso a su lado a un joven de 18 años y luego 19 y 20, acompañándole al piano. Fue una gloriosa y bendita experiencia y, por supuesto, que también aprendí mucho. Y doy gracias a Dios por ello y por ese siervo de Dios, quien dio tan buen ejemplo aquí en el mundo y que ahora está con el Señor. Vamos a escuchar ahora a mi hermano Félix Paulino, pastor en la vecina República Dominicana, cantando un de esos coros que el Señor me permitió componer hace unos cuantos años. Está en nuestros himnarios y se intitula Con gozo canto a mi Cristo. Gozo desde que por gracia vi al Señor y de esa obra de gracia salvadora y misericordia seguimos leyendo aquí en Primera de Pedro. Estamos apenas en el inicio de esta serie, hoy es el mensaje número 5 y leo en el verso 3 donde nos dice, y no voy a leer tampoco toda la oración gramaticalmente hablando completita porque van a ser muchos versos, voy a leer solamente lo que vamos a cubrir. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Hasta ahí la lectura. Señor, te pedimos que nos bendigas. Que tu palabra sea alimento a nuestra alma conforme a la necesidad espiritual de cada uno que en este momento escucha y todo por tu gracia y misericordia. Por Cristo oramos. Amén. Hemos visto en las palabras introductorias del apóstol Pedro, en esta epístola que él dirige como apóstol del Señor, a judíos convertidos a Cristo que estaban diseminados, estaban regados por muchísimos lugares. Y eso pues por causa de diferentes razones, en algunos casos presiones religiosas, algún tipo de persecución, porque habían ocurrido ciertos movimientos, ciertas acciones, aún antes de la destrucción grande, el ataque grande contra Jerusalén en el año 70. Ya para los tiempos que Pablo predicaba y Pedro, pues había judíos que estaban regados en muchos lugares. Y en muchos casos era por causa de finanzas, buscando economía, trabajos, etcétera. Algo normal dentro de cualquier sociedad, aún en el día de hoy. El asunto es que, pues hay el contacto con ellos, los conocen de una manera u otra, un mensaje llega de que hay este grupo de judíos que se han convertido allá en Filipos, pues a esos Pablo le escribió y Pedro ahora sencillamente dirige una carta en general hacia creyentes que están viviendo en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, o sea que es una región bastante amplia, y les declara, les reconoce como elegidos según la presciencia de Dios, ya hablamos sobre eso brevemente en el mensaje anterior, y todo esto mediante la obra de santificación del Espíritu Santo que produce en el corazón obediencia, que produce el que sean rociados, que es un término que procede de Isaías 52, el último verso, si no me equivoco, el verso 15. Y nos habla sencillamente de esa manera muy ilustrativa, gráfica de ser rociados, no el literalmente que se haya llevado a cabo un rocío, como nosotros con lo que sea, una fuente, una manga o algo que pueda tener agua y rociamos, lanzamos agua desde un envase sobre las plantas que queremos alimentar con agua. No está hablando de eso, está hablando acerca de lo que es la obra salvadora cuando la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz, es aplicada ya en la actualidad, en la realidad, en ese corazón, a pesar de que ya ese pago y esa compra fue hecha en la cruz del Calvario cuando él murió y sustituyó a los que el Padre le entregó, según leemos con tanto detalle en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y nos dice que él les desea aquí al inicio la gracia de Dios y la paz sobre ellos, o sea que Dios siga favoreciéndoles, aunque no lo merecen ustedes y no lo merezco yo. No sé si usted está consciente de ello, pero cuando uno habla de gracia, estamos hablando del favor de Dios, sea lo que sea, pero que es algo que no merecemos. Yo sé que hay muchas personas que usan terminología bíblica en su conversación y no saben lo que significa. Así que no quiere decir que cada persona por cuyos labios pasa la palabra gracia, que están admitiendo o reconociendo que ellos reciben favor de Dios sin que se lo merezcan. Porque la naturaleza humana pecaminosa es tal que se nos hace muy difícil aceptar que no tenemos mérito de algún favor que podamos recibir, alguna bendición, que nos ayuden aquí, que nos den aquello, porque yo merezco, porque yo tengo valor como ser humano. El asunto es que, si bien cada criatura, siendo creación de la mano de Dios, tiene ese valor como creación de Dios, de hecho, Dios estableció desde el Antiguo Testamento un castigo severo que era muerte, se llama hoy día pena capital, para la persona que le quite intencionalmente, eso quiere decir asesinato premeditado, la vida a otra persona, y la razón que da la palabra de Dios es que ese individuo que fue muerto de esa manera violenta es una criatura hecha a la imagen de Dios, y Dios no tolera que con alevosía, con maldad, una persona le quita la vida a una creación de él. Ya cuando es accidental, pues hay otros medios de castigo, otras provisiones. Pues el asunto es que el ser humano sí tiene valor ante los ojos de Dios, pero para recibir el favor de Dios tiene que intervenir su gracia, porque no merecemos ningún bien, debido a que el pecado entró y todos somos pecadores desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, y ese precioso baby que nace, esa criaturita, llámese como se llame en cada país, porque yo sé que hay muchos nombres diferentes para describir lo que es un infante pequeñísimo, y no voy a tratar de recordarlos todos ni mencionarlos en este momento. Ya usted me entiende, ¿no? El asunto es que miramos a esa criatura que nos ha nacido y le damos besos y abrazamos, y la mamá amamanta a esa criatura, le da su alimento por la vía natural que Dios ha creado, y se va desarrollando ese apego, esa relación, ese amor, ese cariño y todo. Y eso es una dulzura, yo lo sé. Yo tengo 4 hijos ya crecidos y que nos han dado muchos nietos preciosos, y los queremos muchísimo. Usamos la palabra muy liberalmente, los adoramos, no en el sentido como adoramos a Dios. Y yo sé lo que es, pero una realidad es que somos pecadores y nacemos en pecado. Así que a cada uno que es creyente, que es hijo de Dios, se les declara que somos nacidos, que somos renacidos, que somos regenerados, como dice el verso 3, con una esperanza que es viva, pero es todo por la gracia de Dios, según dice el verso 2 al final, y según la misericordia tan grande que Dios ha obrado, y todo eso descansando en la resurrección de Cristo. Hablaremos más sobre ese último aspecto en el próximo programa, pero concluyo confiando que cada uno de ustedes que de verdad conoce a Cristo viva cada día con este gozo y esta seguridad de que Dios le ha dado esa esperanza. Si no, examínese a ver qué es lo que pasa. Y usted que no conoce a Cristo, crea en Él, arrepiéntase, Él le salvará. Que Dios me lo bendiga.